Por eso dedicamos nuestros libros, nuestros programas de radio a los muertos, porque tenemos la vana convicción de que nos escuchan. Nosotros, cómplices de oficios menos inocentes, creemos que seremos dioses en otros mundos. Porque pensamos que la felicidad es la distancia del milagro. Cuando soñamos con una palabra, cuando vemos alzarse los aviones. Fuera de Europa pululaban los monstruos, mugía la mar y ardía la tierra. Pocos viajeros habían sido capaces de atravesar el miedo. Al regreso, contaron. Odorico de Pordenone, que viajó desde el año 1314, vio pájaros de dos cabezas y gallinas cubiertas de lana en vez de plumas. En el mar Caspio, de las plantas brotaban corderitos vivos. En el desierto de Gobi, los testículos llegaban a las rodillas de los hombres. En el África, los pigmeos se casaban y tenían hijos no bien cumplían 6 meses de edad. Jean de Mandeville visitó algunas islas de Oriente en 1356. Allí vio gente sin cabeza, que comía y hablaba por la boca abierta en el pecho. Y también vio gente con un solo pie, que a veces servía de sombrilla o de paraguas. Otros tenían tetas y pene, o barba y vagina, y podían ser hombre o mujer a voluntad. Los habitantes de la isla de Tacorde, que solo comían serpientes crudas, no hablaban, silbaban. En 1480, el cardenal Pierre Daly describió el Asia según la contaban los viajeros. En la isla Taprobana, había montañas de oro custodiadas por dragones y hormigas grandes como perros. Y Antonio Pigafetta dio la vuelta al mundo en 1520. Vio árboles que echaban hojas vivas, con pies y todo. Y durante el día, las hojas se desprendían de las ramas y se iban a pasear. ¿Y por dónde se iban a pasear? Muy sencillo. Por este lado de la tumba.
Marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Qué bien, ya estamos todos aquí. Enhorabuena, me lo digo a mí mismo, por encontraros allí a todas y a todos una nueva emisión, una nueva ocasión a este lado de la tumba. Junto con todos nuestros personajes raros, nuestros monstruos, nuestros sombríos seres que bajan la cabeza y miran desde lugares y escondrijos extraños, o desde arriba revoloteando con su cuerpo astral a través de todas las inmundicias de los humanos y todas las brillanteces. Bienvenida, bienvenido a esta nueva emisión que sigue caminando por esa senda tortuosa, más no poder, de la monstruosidad, con algunos alicientes diferentes en cada programa, con nuevos matices, con nuevos encuentros, hallazgos y personajes que os vamos trayendo en cada programa sobre esta monstruosidad que nos ocupará todo el invierno. El primer poema que habéis escuchado al inicio del programa, que empezaba precisamente por eso dedicamos nuestros libros a los muertos, que yo añadí nuestros programas de radio, pertenecía a una poeta, ya que en este programa de hoy vais a conocer a bastantes personajes que no son nada conocidos en el mundo de la literatura ni en ningún otro mundo, a una poeta peruana-venezolana totalmente desconocida, que no tiene ningún libro editado en este país y que llevo bastantes programas queriendo traerosla y que hoy será el día en que hablemos un poquito de ella. Se trata de Marta Kornbluth. Hoy os leeré algunos de los poemas de uno de sus dos libros que he conseguido mis búsquedas extrañas en mercados de libros viejos y librerías de libros antiguos y polvorientos, y el próximo programa os leeré el otro, y también en cada uno de los momentos en que la traigamos a nuestra atención os leeremos algún artículo en el que algún personaje, algún autor hable de ella. Concretamente textos extraídos de internet, ya que por aquí no creo que nadie hable de ella, al menos no lo he encontrado. La preciosa, porque es preciosa en las fotos, un aspecto intrigante, muy misterioso, por supuesto bastante torturado o angustiado muy a su pesar, porque no tiene ningún tipo de pose en la única foto que circula de ella, al menos. Sin embargo, una mirada pensativa y que es muy difícil de situar en ningún sentimiento, pero absolutamente atractiva y magnética. Y bueno, la malograda Martha Cornblith, que se mató hace unos cuantos años, que vivió en Venezuela a pesar de haber nacido en Lima, Perú, y de la que hoy nos hablará un poquito de ella el señor Alberto Hernández. Y acto seguido os leeré algunos de sus poemas y más tarde, hacia la parte final, otro segmento de sus poemas, bastantes de ellos seguidos, igual que ahora, que escucharemos a ver qué nos cuenta este hombre acerca de Martha Cornblith en un texto que ha titulado La apuesta del silencio, debido a que el otro libro de Martha Cornblith lleva por título, por curiosísimo título, El perdedor se lo lleva todo, y está escrito en Las Vegas, ni más ni menos. Y el otro libro del que os voy a hablar, quizás incluso os los lea todos hoy, se llama Oraciones para un Dios ausente, Martha Cornblith. Luego cuentos, relatos, poemas, textos, ensayos, secciones, todo lo que nos dé tiempo, que no es mucho, en el programa de hoy. Así que vamos ya corriendo directamente, todo lo más rápido que podamos. Primero con estas palabras de Alberto Hernández, extraídas de una página venezolana de internet. Martha Cornblith, La apuesta del silencio. Nadie puede asegurar que Martha Cornblith haya perdido la apuesta en la ruleta o dejado el hábito del cielo colmar la raíz del árbol en el desierto de Las Vegas. Nadie que no sea su silencio puede afirmar que el idioma áspero y xerófilo de su dromomanía haya crecido en la escoria de un salón de juego en el Caesars Palace. Iniciaba el texto con un verso de Bukowski que dice: y esperar que el mundo comience. Su voz de rasguño nos promete una punzada más honda. No podemos, decía, recorrer todos los jardines. No podemos tener todos los silencios. Como si el tejido de su tiempo comenzara por el final de los 20 años que también se jugó Bukowski en el estado de Texas, cuando aborrecía los patos salvajes y jalonaba sus poemas de largo alcance para jugadores arruinados. Acodada en ese paisaje de luces y ruidos, Martha Cornblith desnudó las calles y nadó entre fichas y sudores, alcobas de hotel y trozos de chocolate, para regresar a aquella niñez nada advertida. El perdedor se lo lleva todo, el tiempo borrado, ese presentimiento tras una ventana, en una ciudad en la que nadie duerme porque los naipes y el azar siempre están echados, volteados a propósito para jugar a la vida y al olvido. Para ganar es necesario apostar, y el que gana ya lo ha apostado todo. Allí, silabeando números, palabras, designios, pensativa, hiló lentamente el viaje y el regreso. La fortuna a la espera de una vuelta, un giro mareante hasta el destino que no pudo adivinar, a través de falsos relojes, en vigilia, soñando por encima de la música y una danza macabra en la sonrisa de los jugadores. Decía: si mi vida fuera así de baldía, lanza los dados y un trago amargo muerde la garganta y la tentación de hombres y mujeres, sombras. Ricos, apuestos, autosuficientes y mundanos, el universo gira en otro mundo. El universo es una ruleta que tartamudea en las noches de Las Vegas. I want to be known as the most brilliant man in America. Pareciera susurrar la confesión del clan Beat, porque toda la herida está en la espalda de ese ácido y a veces frío pellejo de los poetas que sufren y rememoran lo perdido. Sí podemos decir que ese presentimiento ahogó el tiempo de más tarde, cuando la voz de la muchacha reconoce el poema, el hilo de la metáfora, como una salvación, como un estallido fuera del boato y las horas perdidas, fuera de esa desolación que solo advertimos pasado el minuto menos visible. ¡Cuánta pérdida! ¡Cuántas ganancias sometidas a un paraíso que solo Milton o la imagen delineada y pop de Andy Warhol pudieron trocarse en ventajas o carnadura del deseo! Porque, dice, desear y apostar es lo mismo. Ficha en mano, deshecho, el poema ha comenzado. Años después de aquellos 20, a hacerse visible, enigmático, doliente, vida y muerte, cigarrillo y palabras, mirada fija y un desentendido respirar bajo los árboles de una ciudad que comienza en las fronteras u orillas del continente sur. En esa voz que nos amasa la carne también oímos la ráfaga de vuelos, quizás al lado de Bukowski en su huida hacia O'Neill, mientras la puerta se cerraba y en el sonido de adentro la amargura y todos los desalientos. Y el pasado, anulado para arribar a la otra ciudad a la que se repetía constantemente cada año nuevo. Y el ruido y la mirada, no sabemos si tachada sobre la noche. Alguna pérdida sumada a la desfachatez del croupier afanoso, acertijo, por colocar fichas e inteligentes trampas, hagan sus apuestas, pierdan, mueran, agoten el silencio, martillen en el alma y el escape hacia playas inusuales, donde nadie es capaz de morder o lanzar piedras contra los cristales. Decía, aquí hay gigolos apostados a la ruleta y en el fondo un poeta ilustre jugando a los dados, ebrio en su sangre. Dueño del casino y de las calles, ciudad maldita y el torbellino de las apuestas, hasta quebrar, quedar desnudo, asfixiado de rica pobreza. Bajo la manga siempre hay una carta para lastimar y ver por encima de quienes recorren el vacío. La suerte está echada, el deseo comienza su labor frenética. ¿Alguien sueña o muere sin saber que lo sueñan o lo mueren? Sin también desconocernos. Desconocemos que el soñar o el morir a alguien lo tendremos presente en el instante menos presentido. El poema por allí andaba en esos devaneos y desengaños, construía sus aposentos a lo Virginia Woolf, mientras las sílabas se deshacen, como decía ella, hoy casi entre sombras. Hay regresos, momentos, abjuraciones, estadios para que el zurcido perfeccione la voz. Esa lengua viva y lacerante, dura como piedra, rugosa como los graznidos de Bukowski, rimada sin sonido en la muerte. Hasta la locura tiene parecido con el disfrute al lado del infierno. ¿Por dónde anda la carne amasada al aire de las Street Girls o la voz imperfecta de Sinatra, sino en la imaginada tentación de quien se ve desde lejos? ¿Para qué dormir si el despertar es siempre vigilia y duerme vela? Enfermos mentales, automatismo psíquico de la pupila y las manos, una ciudad que está dentro de cada uno de nosotros, dijera el habitante de los laberintos, el extraviado, el que ha perdido hasta su sombra para recuperarla con la costumbre, entre malos olores, oro y barro, silencio y gozo, sin jardines, solo una pregunta para descubrir a medias, el hábito del cielo. Viaje final para el que topa a todo como el que hiciera el otro que se dejó llevar por una ventana, atado a un texto, en un recorrido por la soledad, y al fondo el ruido de la gran ciudad, aparatosa, apostadora, desaliñada, romántica, tibia como un pato salvaje, rota como la costumbre. Bien, este era el texto de Alberto Fernando, creo, Alberto Hernández, un poeta, narrador y periodista venezolano. Y cambiamos los planes, dado que, como de los dos textos que tenía, os he leído el que hacía mención a este segundo libro suyo, un libro que la verdad es que encontré por 1 euro en el Mercado San Antonio, un librito pequeño como un cuadernillo, precioso, de muy pocas páginas, de portadas de cartón, de Marta Kornblith, de la colección Pequeña Venecia, de unos cuadernillos de poesía editados en Venezuela, en Caracas, el número 54 de esta colección Pequeña Venecia, y titulado El perdedor se lo lleva todo, escrito en Las Vegas, en el Caesars Palace, que es el subtítulo que le da, en el año 1980. Y dado que también, de alguna manera, ese perdedor, ese jugador perdedor y ese también observador de la derrota y eterno perdedor, es una especie de monstruo de los arrinconados de la vida, también nos sentimos muy unidos a esta tónica de la monstruosidad que llevamos. Y Marta Kornblith se suma con algunos de los poemas que ahora os voy a leer desde El perdedor se lo lleva todo, detrás de este cuadernillo precioso, nos dicen, decorado inusual en nuestra poesía, la de Venezuela, el de la ciudad casino de Las Vegas sirve a Marta Kornblith, Perú 1959, para una reflexión sobre la existencia como apuesta, porque desear y apostar es lo mismo. Pero si las luces y ruletas, los lujos y las promesas siempre frustradas conforman una metáfora válida para cada uno, los flexibles poemas entre narrativos y descriptivos de la autora captan también la realidad de esa ciudad que fue un desierto con una historia de índole mafiosa en una muy particular versión del sueño americano. Pues ahí van algunos poemas del perdedor se lo lleva todo, de Marta Kornblith, sobre también esa otra monstruosa ciudad que es Las Vegas y sobre esa relativa victoria que da la derrota en el juego, en la vida, en el amor, quién sabe. El perdedor se lo lleva todo, Marta Kornblith. La música de fondo esta vez va a ir a cargo de una chica californiana que nos recuerda un poco a ella en cuanto a su manera de enfrentar la vida. Dark Muse, la musa oscura. Thank you. Mas es solo barro, y de él extraje oro, Baudelaire. El paisaje de mis 20 años fue encaje y algodón rosado en Las Vegas. El paisaje de mis 20 años fue encaje y algodón rosado en Las Vegas. Olor a ropa nueva de la mano de mi madre. El vapor que exhalaban las alfombras del Caesars. Violentar precozmente el cerco del Baccarat. Menta con hielo, limusinas y paseos a Virginia City. El legado de Hagan, sus apuestas, mucho romanticismo. Vivir era solo una cortesía de la casa. Así de fácil. La fortuna no iba más allá de la tentación de las fichas, de las grandes suites, del asombro de los hoteles en el strip, de los bikinis mínimos, de los hombres apuestos, de las caídas del sol en islas exclusivas. En todo eso creí, porque creer era desestimar el tiempo y el diseño que él deja, o reservarme también el derecho de admisión, porque a mucha gente no admití. Aún así, bastantes veces huí a la explosión de las luces de ese destino. Fui una muchacha pensativa. Pensé cosas por las que nadie daría un níquel. Ahora que los números me traicionan en las ruletas y me da miedo ver las cartas, lo he apostado todo. Pertenezco a una legión distinta de ganadores. Ayer hubo hombres que apostaban su destino en otras tierras donde los jugadores desfilaban como ejércitos en la noche, en la ausencia de relojes, la vigilia de las orquestas y la dulce vida se concretaba como en una estampa de Andy Warhol. De esas playas inusuales sin luz de día se despedían los cuerpos rozagantes, tranquilos. Si mi vida fuera así de baldía, si no estuviera ahora en esta tierra de poetas que sufren y rememoran lo perdido, sus infancias, sus paraísos. Si hubiéramos celebrado el cumpleaños del poema, si mi vida hubiera sido como el hilo de una metáfora y mis pretendientes aficionados a vicios más erráticos, si el inicio hubiera sido como estas mis nuevas costumbres, si toda mi primera vida no hubiera caído en desuso como hoy, quizás no conocería la diferencia, porque desear y apostar es lo mismo. Todo pasado se anulaba mientras conversaba al lado de un tejano en el vuelo de las 8 horas que iba de Nueva York a Las Vegas. Juntos descendimos al aeropuerto de la ciudad de las luces, donde ancianas satisfechas y bronceadas derrochaban sus dólares en las máquinas tragamonedas, y las voces de las estrellas más famosas se consignaban en una cinta que daba la bienvenida. Era obvio que le gustaba, porque al llegar me presentó al amigo que le recibía, ebrio, ya que faltaban pocas horas para que estallara el año nuevo. Ambos me condujeron hacia el Caesars, no sin antes darme un mapa con la dirección de la fiesta que darían esa noche. El lobby vestía de rojo y allí me esperaba mi padre, que había dejado el salón de fiestas. Mi padre se parecía al Shah de Irán, fue lo que dijeron cuando faltaban escasos minutos para que retumbaran los pitos y las orquestas. Helada del street, pensaba que no me dolían las pedradas, que no había logrado acribillarme, ya que me cogían las luces cálidas, me acogían las luces cálidas del Sands, el cómplice glamour de los casinos, allí donde posiblemente un croupier tributaría mis ojos con una ficha extra. En la dejadez de la noche profunda del desierto, alguien olvidaba su estola en la limusina. Pierdan. Hagan sus apuestas. En Las Vegas no hay conceptos de vida ni errores. Toda marca se diluye en el calor de un scotch y soda. Pero nadie invadirá mi cuarto de princesa, solo la camarera que deposita un chocolate de menta sobre mi almohada. Hombres y mujeres que pueblan la intemperie habituando sus cuerpos a las madrugadas. Aquí hay sonrisas familiares esbozándose bajo un cielo de luces artificiales y plafones de arañas. Aquí hay gerentes que riegan oxígeno para que resistan los jugadores y obsequian tragos y cigarrillos mentolados. Aquí hay ancianas de cejas pintadas y fúnebre alegría auxiliándose con sus bastones sobre los rojos tapetes. Aquí hay jovencitas esbeltas y provocadoras traficando con sus caras y dealers comprando belleza a cambio de exquisitos trucos en las barajas. Aquí hay gigolos apostando a la ruleta y en el fondo un poeta ilustre jugando a los dados, ebrio en su sangre. A veces la vida viene como una haz de reyes y habitamos palacios e imperios. A veces la vida viene como la carta más baja, rozamos con otros transeúntes la suciedad en las aceras, habitamos los árboles, los pájaros, pedimos el pan como los pobres. A veces la vida viene como la vileza, entonces nos aferramos a la suerte frenéticamente. Diciembre, en el mediodía del lejano oeste americano, cuando sin sospecharlo hilaba sueños a lo Virginia Woolf. Si no hubiera sido por su prisa de precoz hombre de negocios que quería gerenciar hoteles con casinos, hubiéramos recorrido el Gran Canyon en el silencio de Nevada, pero el tiempo se disipó como una burbuja de champán. He vuelto y la ciudad es un almirante que regresa a su navío, sílabas que se deshacen en un poniente de luces. Los apostadores en Las Vegas regresan pálidos a sus habitaciones a las 5 de la madrugada y esconden las ganancias de la noche en esos cuartos decorados a lo Hawk Stomping Baroque. Allí donde hay teléfonos y candelabros de cristal en los baños y mucha provisión de Don Periñón. Uno de los escasos psiquiatras que atiende allí viste de seda negra de moaré, con botones de metal y cuello vuelto sobre los hombros sin solapas. Más allá de Charleston Boulevard se halla el pabellón estatal de enfermos mentales, donde convalecen algunas de las víctimas del Strip. Hay una muchacha de piel pura como si fuera pulida y pelo teñido en esta ciudad sin relojes. Ella aguarda frente a una tarima que sostiene un gran globo de café caliente. Son las 7:30 de la mañana en esta ciudad que no despierta porque nunca se acuesta. 5 hombres juegan al póker en una mesa de mantel verde. La única tarea de esta muchacha de pelo teñido y piel pulida es mantener a los jugadores calientes con café. Cierto, ella se erigió sobre una historia de amores, mafias y traiciones, mucho dinero y mujeres exquisitas. De ese sueño sobreviven algunos magos descoloridos que sustraen relojes y corbatas sin ningún sobresalto, street girls sin lascivia y gordos babosos y borrachos cortejando a las mujeres con ríos de buena champaña. Mientras tanto, Frank Sinatra desafina "Those were the days, my friends, without they will never end". Yo me siento sobre la escalera de felpa y lloro. Quisiera que mi vida fuera como una película. Una esquina en un lugar privilegiado del Strip donde se yergue el gran Hotel Flamingo. Él se sostiene a través de 2 cilindros rosados a cada extremo y 8 pisos cubiertos de cabo a rabo por anillos de neón en forma de burbujas. Las Vegas es la imagen de un enfermo mental manejando una máquina automática. Las Vegas es lo que todos y cada uno de nosotros sabemos. Mujeres decrépitas jugando ininterrumpidamente las máquinas automáticas. Corrupción, prostitución y falacia divisándose en todas las gamas de colores pasteles del litoral de la Florida. Las Vegas es el laberinto que diariamente habitamos, del que todos y cada uno de nosotros sabemos, pero estamos. Vistosa, tentadora y vacía. ¿Quién puede decir que he perdido? Si no es menos naranja la naranja porque se pudre. Si no es menos árbol el árbol porque se tuerce. Si nos cubre el hábito del cielo, el hábito de la mañana, el hábito del día. Todo esto que hemos hecho, fructuoso o no, es nuestra piel, nuestro nombre. No podemos recorrer todos los jardines, no podemos tener todos los silencios. Este camino es nuestro único camino. Nuestras raíces se han aferrado al oro y al barro. Hemos cosechado en la podredumbre. que nuestro privilegio, nuestra ganancia, es la costumbre y el viaje, es a lo que me refiero. Que habéis oído era el libro íntegro, porque al final os lo he leído íntegro, todos los poemas de Marta Kornbluth pertenecientes a su libro, a su pequeñito libro El perdedor se lo lleva todo. Espero que os haya gustado este peculiar, ya que en el próximo programa os leeremos más poemas de ella, de su otro libro, Oraciones para un Dios ausente, y un texto referente también a su vida y a sus historias. Espero que os haya gustado esta particular y peculiar crónica interior de un día cualquiera en Las Vegas. El primer día en que confié mi mano a una manicura fue porque iría en la noche al Moulin Rouge. La antigua enfermera me recortó los padrastros y esmeriló las uñas. Luego les dio una forma lanceolada y al concluir su tarea las envolvió en barniz. Mis manos no parecían pertenecerme. Las coloqué sobre la mesa frente al espejo cambiando de postura y de luz. Tomé una lapicera con esa falta de soltura con que se toman las cosas ante un fotógrafo y escribí. Así comencé este libro. A la noche fui al Moulin Rouge y oí decir en español a una dama que tenía cerca refiriéndose a mis extremidades. Se ha cuidado las manos como si fuera a cometer un asesinato. En efecto, y así como en los programas anteriores hablábamos de extremidades, algunas mutiladas, otras inexistentes, otras con curiosas vocaciones viajeras, vamos a continuar ahora. Si os hemos presentado ahora una curiosa y alucinante y hermosísima persona como era Martha Cornblith, vamos ahora con otro extrañísimo y no menos curioso personaje, escritor, autor y curioseador también él de la vida. Un hombre que encaja también dentro de todos los parámetros que se alejan de la normalidad, desde luego, y que no es nada conocido para nadie. De hecho, yo lo conocí hace muy poquito y porque ha sido editado ahora en una pequeña colección maravillosa que se llama Impedimenta. En concreto, el texto que os quería leer, aunque luego os hablaré de él, es el siguiente, y en el que hay un halo de terror que lo recorre y que es muy apropiado para lo que estamos hablando, y yo diría más, es incluso absolutamente didáctico. El autor de lo que habéis oído hace un momentito, este fragmento de las manos para cometer el asesinato y del texto que sigue ahora, no es otro que el vizconde de Lascano Tegui. Teniendo ya mi madre para comunicarme con mis mayores, mi infancia conoció muy pocos seres de quien oír el consejo y sentir la experiencia. Las personas de edad pierden la costumbre de tratar con los niños. No les saben hablar y mucho menos comprender. Los niños los soportan impresionados y luego les cobran horror. Viven solos entre niños. De cuando en cuando pasa un embajador. Es casi siempre un solterón que tiene alma de madre. Yo he conocido el mío. Desembarcó en Bujibal con una caja de pintura al hombro. Pintó sus rincones, bebió en todas sus trastiendas y por fin, por llevarse un recuerdo de la localidad como suele llevarse un recuerdo de Venecia, se llevó la hija del alcalde. Fue este extranjero quien me hizo conocer el temblor y el miedo. Sobre todo, comprenderlos. No se me apareció de noche disfrazado de espantapájaros, no. Una mañana me encontró frente a su casa. Yo llevaba las manos en el bolsillo, la cabeza alta, e iba silbando Ninon a des boucles d'or. Al verme se detuvo. El interés con que miraba era una distinción para mí. Al fin un hombre con quien conversar. ¿Qué te pasa? Me dijo. ¿Te has quedado sin manos? Sin manos, díjeme entre mí, sabiéndolas en mis bolsillos. Y el pintor continuó en un tono curioso, compasivo y deferente. ¿Acaso te las han cortado? Hondo fue mi estremecimiento. Temblé, transpiré, me enfrié, compenetrándome del hecho de verme sin manos, cortadas por un carnicero y colgadas ya en un gancho como dos menudos. Inseguro de mí mismo, de mi memoria, saqué las manos del bolsillo y las miré. Efectivamente, aún pendían de mis brazos, pero la emoción era demasiado grande para asegurarme de tanta verdad, y me miré las manos largo tiempo. El pintor se alejó dejándome perplejo. Ese hombre acababa de hacerme conocer, a mí, al niño de 4 años, el drama, la voluptuosidad de vivir, la embriaguez de nuestro rápido destino. Y es que este genial libro está escrito a modo de diario, a modo de diario se nos presenta, diario de un asesino, antes de que cometa su crimen. Nos va narrando momentos, escenas de su infancia, como este precioso, esta preciosa entrada que habéis escuchado cuando conocí a este pintor. Nos ha gustado tanto este conocimiento del terror, conocimiento de la autenticidad de las cosas, de la vida, que nosotros también hemos sentido la increíble envidia de este personaje, de este embajador de la infancia, y hemos querido saber más, conocerlo más. Ahí van otros 2 fragmentos más del encuentro de el vizconde de la Escanotegui con el pintor. Mi vecino el pintor, Truchet se llamaba, no solo me hizo conocer el espanto. Sus palabras, sus preguntas fueron como sus regalos inquietantes para un niño. Jamás me dio un cobre para caramelos, como dan generalmente los hombres a los otros niños. No, él me daba relojes descompuestos, mucho más interesantes en su silencio que si hubieran andado. Yo los hurgueteaba durante varios días, y cuando volvía a ver al pintor, no dejaba de decirle: ¿sabe usted? El reloj que usted me dio, al abrir, el reloj que usted me dio, lo abrí y lo hice marchar. Hacer marchar un reloj era para mí algo así como el alto oficio de los inquisidores. Lo que yo hacía era hacer saltar lo poco que aún quedaba de bien en la maquinaria detenida y llenar de aceite la caja del reloj. En su fondo lucían bajo el aceite aún más dorados los engranajes. El volante era un anillo de hadas y los rubíes, ojos de sirenas, vendidos en serie y al menudeo. Otro de los regalos cuyo recuerdo aún perdura fue el de las varias banderas con sus astas. En ellas aprendí mi primera geografía. Truchet me dio una bandera amarilla con un águila negra en el medio y me dijo que era la bandera japonesa. ¿Cómo era amarilla? Luego me dio otra y me dijo que era el pabellón de los cafres de la carne cruda. En una esquina tenía una cruz de San Jorge azul sobre fondo blanco. Y respondió cuando insistí en saber lo que significaba el recorte: no te preocupe tan poca cosa, es un retazo que le han agregado en Manchester los fabricantes de paño. Mi geografía era digna de un francés. El señor Truchet tuvo la culpa. Bien, pues tras este maravilloso también tema de los Virgin Prunes, que nos gusta especialmente y que sirve para, nos ha servido para acompañar la lectura de estos fragmentos que os hemos leído del, de más o menos la primera parte de esta curiosísima obra, porque realmente es una obra muy, muy, no extraña, sino especial, particular, editada hace muy poquito por, como os decía, la pequeña, pequeña pero muy cuidadosa y que cuida todos los detalles hasta el milímetro y con unas, unas portadas con unas ilustraciones muy, muy logradas. Editorial Impedimenta. Y el libro, que no os lo he dicho aún, tiene el precioso, que a mí me encanta, me hubiera gustado muchísimo escribir un libro con este título. El Vizconde de las Canotegui lo tituló De la elegancia mientras se duerme. Y aunque queremos ya pasar a otras cosas, no lo haremos sin antes haceros algún pequeño comentario de este hombre que aquí lo llaman decadente y provocador, transgresor, marginal, amigo de Picasso y Apollinaire, de la bohemia de Montparnasse. Está una de las figuras centrales de la literatura argentina de principios del siglo XX. Os voy a hablar un poquito de algunos fragmentos en el, del prólogo de este libro, en los que nos sitúan un poco el contexto de este hombre y de esta novela escrita, bueno, novela, sí, novela, escrita en París en el año 1925 y que es la que fue su obra más, más lograda de este narrador excéntrico, exquisito. También nos dicen fatigado por el peso de sus vicios y que se debate morosamente entre el lujo canalla y el hastío que éste le provoca, mientras se acerca de modo irremisible a la consumación de un crimen, una especie de diario de un asesino, como os decía antes, ante la crónica de un fin, del fin de una época. Es a la vez un sutil retrato del alma humana, con todos sus excesos y debilidades. Vamos a conocer un poco más a este Canotegui, vizconde sin condado, considerado precursor de Genet y uno de los malditos más desconocidos y sorprendentes de la literatura de los últimos tiempos. La abundancia de episodios pintorescos o misteriosos en la vida de Canotegui, del vizconde de Canotegui, según nos cuenta en el prólogo Juan Sebastián Cárdenas, no hace más que acrecentar la opaca leyenda de este hombre. Emilio Canotegui nació en Concepción del Uruguay, la provincia de Entre Ríos, Argentina, en 1887 y pasó su adolescencia en el barrio porteño de San Telmo. Entre 1906 y 1910 trabajó como traductor de la Oficina Internacional de Correos, empleo que le permitió viajar a pie por el norte de África y Oriente Medio. Pintó junto a Picasso y Modigliani en Montparnasse, frecuentó el Círculo de Lugones y la revista Martín Fierro. Pasó los años de la Gran Guerra trabajando como mecánico dental. En 1923 ingresó en el servicio diplomático argentino y trabajó varios años como cónsul en distintas ciudades francesas hasta 1936, fecha en que se trasladó a Caracas, donde realizó una importante obra de pintura mural en el edificio del consulado. En 1940 fue destinado a Los Ángeles y 5 años después, en el viaje de regreso a la Argentina, un incendio en su camarote del barco acabó con buena parte de su obra inédita. A partir de entonces se dedicó sobre todo a escribir crónicas costumbristas y reflexiones culturales con un claro acento patafísico, en las revistas El Hogar, Patoruzú, El Mundo o Crítica. En 1966, cuando murió en su casa de Palermo, la lectura del testamento reveló la existencia de una serie de manuscritos que el vizconde habría guardado en cierta habitación cerrada de un apartamento en la calle Paraná. Dichos manuscritos, claro, jamás fueron hallados. Dos sucesos aparentemente intrascendentes al inicio de su carrera resultan, en mi opinión, decisivos para comprender por qué se considera a Lascano Tegui un legítimo precursor de lo que estaba aún por hacerse en materia de butats conceptuales. El primero es la publicación en 1910 de un libro de versos, La sombra de la empusa, con un pie de imprenta falso de París. El segundo, ocurrido un año después, lo relata el propio vizconde en un texto autobiográfico. Me decían como una afrenta y desenvueltamente que yo no sabía lo que era poesía y mucho menos hacer versos. Lo que se llama crítica quería nivelarme, vulgarizarme hasta hacer de mí un adocenado más. Para darle satisfacción escribí dentro del silencio del jardín botánico un libro que llamé El árbol que canta, pero que publiqué con el nombre de Blanco y los tres puntos y lo firmé Rubén Darío, hijo. El hijo de Darío tenía, por cierto, más talento y no ignoraba lo que era poesía como ese excéntrico vizconde de Lascano Tegui. Cerrar comillas. Entre el primero y el segundo suceso se juegan varios asuntos que más tarde serían cruciales en las experiencias de vanguardia en América Latina. El primero de ellos, el libro argentino con el falso pie de imprenta parisino, funciona por un lado como un acto de subversión de las relaciones de dependencia cultural entre el centro y las periferias. Vendría a ser el equivalente literario del famoso dibujo de Torres García, donde el mapa de Sudamérica aparece invertido. Y por otro, como una burla de los provincianos sistemas de legitimación que resultan de dicha dependencia. En otras palabras, pone en cuestión la supuesta primacía de una cultura mayor sobre otra menor e ironiza respecto al papel que cada parte desempeña en esa relación jerárquica. El segundo gesto, el libro firmado por el falso hijo de Rubén Darío, es un juego bastante más complejo en el que se entrecruzan ese vaciado del espacio del autor al que antes se ha aludido con la burla de los sistemas de legitimación, en este caso del recurso de autoridad. Es evidente la afiliación entre estas acciones del vizconde y, por poner dos ejemplos a bote pronto, la sobreexposición de intenciones y recursos en la novela de Macedonio Fernández, del que, por cierto, se acaban de publicar recogidas todas sus poesías, las poesías completas en Visor, y os las leeremos aquí unas cuantas, son muy poquitas, en próximos programas. Con la consecuente carga de crítica a la institución literaria y la afición de Borges a escribir reseñas de libros inexistentes, por no hablar del retrospectivo aire menardiano que se percibe en estas muecas casi invisibles. Y también decir que un día nos dedicaremos a leer a varios de los autores que han escrito libros de crónicas o reseñas de libros inexistentes. Como aparte de este, pues también, y de Borges, también está Stanislaw Lem, por ejemplo. Y bueno, en fin, de la elegancia mientras se duerme, este libro del que os hablo, publicado en 1925 y gestado, según parece, entre el 10 y el 14, es una novela estructurada como una sucesión de entradas de diario que incluyen pequeñas historias bastante independientes, en algunos casos unidas entre sí por una línea argumental muy tenue. Más que el sistema del puzzle, cuya función última es recomponer poco a poco la linealidad narrativa, lo que parece interesarle a Lascano Tegui es el efecto de capas y discontinuidades que provoca la yuxtaposición de fragmentos. Con todo, la escena culminante del relato, un crimen que, sin ser demasiado premeditado, parece una consecuencia natural de las evoluciones azarosas del texto, suministra una cuota de sentido estable a todo el libro y acaso permite una lectura más convencional del mismo, diario del asesino, manuscrito encontrado, novela de formación, etc. Géneros todos ellos que, sin embargo, sufren en el proceso de fragmentación un desdibujamiento de sus fronteras y normas. Por momentos, el modo ostentoso en que se presentan las múltiples truculencias puede resultar irritante. La verdad es que a veces sí, pero no demasiado. Aunque este registro latremontiano y su consiguiente carga, a veces predecible, de inmoralidad, con abundancia de apologías a la sífilis, el travestismo, la pederastia o la zoofilia, se enriquece con la estructura episódica llena de síncopes, saltos, idas y venidas. Ya veis por qué está aquí en nuestro apartado de monstruosidad este genial libro. En otras palabras, el artificio se exacerba presentando en primer plano el horizonte de referencias culturales y librescas, mientras el narrador pone en juego su performance de reapariciones y enmascaramientos, porque esa performación, lejos de obedecer a un esquema vulgar de dependencia cultural, en este caso el del acervo propio y el decadentismo francés, es en el fondo una operación de desvío textual que, por un lado, desfigura y resemantiza dicho acervo y, por otro, origina una descripción psicótica de la experiencia, reforzado por el propio amaneramiento de las formas y estilos extraídos de la genealogía maldita: Baudelaire, Rimbaud, Villon, Latremont. Así que, amigos y amigas, aquí tenéis este libro recomendabilísimo para todos, que aquí en el prólogo lo relacionan, o el procedimiento que ha seguido, con el montaje de algunas películas de David Lynch, por ejemplo, y que, bueno, a mí me costaría mucho relacionarlo con casi nada, pero que me ha producido una sensación muy buena y que sería muy buena idea que os acercarais al menos a él para ver qué os inspira, qué os sugiere la visión de este libro, que se inicia con una especie de curioso párrafo introductorio, pero no introductorio, ya que está antes de incluso del prólogo, del vizconde de Lasca Notegui, que dice lo siguiente, y con ello doy por finalizado los comentarios sobre este precioso libro del vizconde de Lasca Notegui, De la elegancia mientras se duerme, editada en febrero del 2008, la editorial Impedimenta, esta cuidadosísima editorial de Palencia. Editada, impreso en Palencia, pero es una editorial de Madrid. Ya me he colado. Voy con estas palabras introductorias del vizconde de Lasca Notegui y pasamos a otra cosa. Nos dice: confieso que continúo escribiendo por pura voluptuosidad. Escribo para mí y para mis amigos. No tengo público grueso, ni fama, ni premio nacional. Conozco a fondo la estrategia literaria y la desprecio. Me lastima la inocencia de mis contemporáneos y la respeto. Además, tengo la pretensión de no repetirme nunca, ni pedir prestado glorias ajenas, de ser siempre virgen. Y este narcisismo se paga muy caro, con la indiferencia de los demás. Pero yo he dicho que escribo por pura voluptuosidad. Y como una cortesana, en este sentido, he tirado la zapatilla. Vizconde de Lasca Notegui.
Tembló mi mano al apretar el gatillo.
Pues bien, amigas y amigos, seguimos aquí a este lado de la tumba. Escribidme, que me gustaría escucharos o leeros al apartado de correos 12065 de Barcelona, 08080, 12065 de Barcelona, 08080, o a los correos electrónicos Juanito Nicho, todo junto, juanitonicho@yahoo.es o suicidautónomo@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es o suicidautónomo@yahoo.es. Bueno, y vamos ahora con... Seguimos con un texto que quizás no os lo podamos leer entero, pero sí, al menos lo empezaremos, ya que son muchas cosas las que tenemos aquí para traerte. Vamos con un fragmento de un libro del que hemos sacado algunas cosas cuando hemos hecho el programa sobre los ciegos o sobre la ceguera y algunas otras historias. Y ahora vamos a acudir a él para leer algunos fragmentos sobre los deformes y los enfermos en el arte. Este es el título del libro de Jean-Martin Charcot y Paul Richer, Los deformes y los enfermos en el arte, de las ediciones del Lunar, también una muy peculiar editorial, y este no menos peculiar libro, cuyo original está escrito, se publicó por primera vez en una editorial parisina en el 1889. Vamos al capítulo, ya que en este libro nos encontramos de los deformes enfermos en el arte, fragmentos sobre lo grotesco, los enanos, los bufones, los idiotas, los lisiados, los ciegos, los tiñosos, los piojosos, los sifilíticos, los leprosos, los apestados, los enfermos y los muertos. Vamos de momento con los lisiados a este lado de la tumba. Las obras de Hipócrates prueban que la amputación de los miembros se ha practicado desde la más remota antigüedad. Así que en toda época han existido lisiados, privados de un brazo o de una pierna accidentalmente o debido a una operación. Pero tal como hemos visto, en la antigüedad no eran dados a reproducir las deformidades humanas en obras de arte, y los mutilados y lisiados, quienesquiera que fueran, fueron tema de muy pocas representaciones de arte antiguo. No volveremos sobre los pocos ejemplos que en otros capítulos, claro que no os habéis escuchado, pero bueno, referentes a jorobados, raquíticos, enanos famélicos u obesos, que a otros programas tocarán, pero queremos mencionar algunas representaciones antiguas muy curiosas de amputados dotados de los aparatos protésicos quirúrgicos necesarios según su lisiadura y sobre los que recientemente Rivière ha llamado la atención del mundo médico. En la pintura de una vasija conservada en el Louvre y que parece pertenecer a finales del siglo IV antes de la era cristiana, se encontró la primera prueba del uso de aparatos de prótesis quirúrgica en la antigüedad. A. de Longperier ha descrito así esta pintura: una vasija sobre la que se ve un sátiro cuya pierna derecha doblada y, por así decir, disimulada, se ajusta sobre un largo bastón que la persona sostiene con su mano izquierda, combinación que imita una pata de palo. Esta invención cómica de mimo, añade, no sería explicable si no fuese la imitación de algo real. Así creemos demostrar el uso de patas de palo, al menos en la Italia meridional, comarca a la que pertenece la vasija que acabamos de citar. Esta pintura, añade Mille Rivière, representa una especie de mimo de prestidigitador. Pero para nosotros, el aspecto más importante de esta pintura radica en la forma y la disposición del miembro inferior derecho. La pierna del sátiro cómico de Adèle Lomperrier no está amputada, está doblada, pero no en ángulo recto sobre el muslo en la posición del hombre que camina de rodillas y cuyo extremo superior y anterior de la tibia reposan en la embocadura de una pata de palo, como en el mosaico del Escar, por ejemplo, del que hablaremos más adelante. Tampoco está en la postura que resultaría de la flexión exagerada de la pierna sobre el muslo de madera, de manera que el talón se topase con la nalga. Por el contrario, está doblada como en una suerte de dislocación completa, valga la expresión, de la articulación femuro-tibial, aunque tendría que haber una luxación, yo diría que completa, de la tibia, luxación totalmente imaginaria con desgarramiento de los tegumentos articulares, los tendones, las fibras musculares, etc. Con semejante disposición de las partes óseas, el fémur no se apoyaría más que en su cóndilo interno apuntalado contra la tuberosidad interna del extremo superior de la tibia. En esta posición absolutamente anormal, incluso en términos quirúrgicos y sea cual fuere el traumatismo que la hubiere causado, a menos que se tratase de alguna anomalía congénita, la pierna se encuentra montada sobre la cara interna del muslo de ese lado, es decir, del muslo derecho, y el pie derecho se aplica contra la región subpúbica en el pliegue de separación del muslo y el testículo derecho que esconde la punta del pie. Pero existen además dos especímenes cuya importancia es capital porque no representan la simulación de una amputación y la imitación de una prótesis, sino la realidad misma de la lisiadura y el medio para remediarla. El primero es el famoso mosaico de la Catedral del Escar, sobre cuya fecha hay división entre los arqueólogos. Mosaico galo-romano para Adèle Lomperrier, R. Rivière y León Palustre, mosaico del siglo XII para L. Raymond. No obstante, esta última opinión nos parece hoy superada. Sin extendernos aquí sobre las razones que confirman esta postura, nos contentaremos con referir la descripción que L. Raymond dio otrora de la parte de este mosaico que nos interesa particularmente. A la izquierda, sobre una longitud de 5,64 metros y una anchura de 1,68 metros, vemos en primer lugar una inscripción, después un cazador negro cuya pierna derecha sin pie está doblada y se apoya sobre la horquilla de una pata de palo. Este hombre, con la cabeza desnuda, la frente despoblada, los cabellos echados hacia atrás, tensa su arco para lanzar una flecha. Tras él cuelga su cuerno atado a una correa. Tras este singular personaje vienen un mulo y una bestia feroz atada por el cuello a la cola de este animal. Se aprecia la representación perfecta de una pata de palo exactamente igual a las que se utilizan en nuestros días. La rodilla se apoya allí estando la pierna flexionada en ángulo recto. Efectivamente vemos cómo sobresale por detrás la pierna mutilada. El segundo ejemplar del que hablaremos es un fragmento de cerámica antigua encontrado en París a finales del año 1862 o a principios de 1863 en las excavaciones realizadas en el jardín del Museo de Cluny. Los milagros han proporcionado al arte cristiano numerosas ocasiones para representar lisiados de todo tipo. Esta tendencia ya es muy acusada en los sarcófagos cristianos antiguos. Entre los bajorrelieves que los adornan, los temas más repetidos son la piscina probática, la curación de la hemorroisa, del ciego, del paralítico, la resurrección de Lázaro. Todos estos motivos, a los que luego vinieron a añadirse otros sacados también de los libros sagrados, los ha reproducido hasta la saciedad el arte religioso de todas las épocas hasta la actualidad. Podríamos así recolectar una amplia variedad. Nos contentaremos por ahora con señalar algunas obras especialmente notables y que desde nuestro punto de vista presentan sumo interés. Cosa que haremos en el programa que viene. Nos dan la entrada a la recta final del programa, y es que después de este fragmento de la aparición de los el papel que hacen los lisiados en el arte, que no es muy extenso ni brillante, todo se ha dicho, comentaremos alguna cosa más en el programa que viene. En este aspecto de la monstruosidad nos referimos a lo más bien lo anormal, es decir, lo que se sale del aspecto común y esperable, habitual, de tanto como llevamos en varios programas, de un cuerpo sano, habitualmente conformado, como de muchas otras variaciones, sea en conductas, en conformaciones mentales, etcétera. En fin, para aligerar un poco ya este programa que se acerca a su fin, teníamos muchas cosas, pero no nos ha dado tiempo, aunque espero que os haya gustado esta presentación de dos personajes tan curiosos y enternecedores también, y especiales, como han sido Marta Kornbluth y el vizconde de las Canotegui, y el resto de cosas que ha habido también. De momento, en la parte ya final, vamos con este relato, un micro relato, un relato corto, bueno, relativamente corto, de alguien que hemos tenido también en algún programa anterior relacionado con monstruosidades varias, y en este caso con el último de los relatos que vamos a leer de él. Se llama El acontecimiento y es del polaco Sławomir Mrozek, extraído de su libro El elefante. Allá vamos con El acontecimiento en nuestra recta final.
Thank you.
Estaba tomándome un té en el viejo café solitario cuando de pronto vi que andaba por la mesa un enanito. Un personaje con una chaqueta gris y una cartera. De momento mi asombro fue tal que no supe cómo reaccionar. Pero al ver que el individuo rodeaba rápidamente la caja de cigarrillos y se dirigía al otro borde de la mesa, sin siquiera fijarse en mí, le dije: ¡Eh! Se detuvo y me miró sin asombro. Por lo visto, ya hacía tiempo que sabía perfectamente que existían seres de mi tamaño. ¡Eh! Repetí yo y añadí torpemente: ¿Qué clase de individuo es usted? Él se encogió de hombros. Me di cuenta de que había cometido una falta de tacto y procuré remediarlo. No, sí, claro, naturalmente, ya comprendo. Y queriendo pasar a otro tema, le pregunté: ¿Qué hay de nuevo? A mi pregunta reaccionó en forma totalmente normal y dijo: Todo sigue igual. Listo que es uno. Recogí el hilo por lo que pudiera ser y dije: Ya, claro. Pero a pesar de todo, no podía superar una sensación de extrañeza y cierta excitación que se habían apoderado de mí desde el primer momento. Era un día completamente normal. Yo envejecía de un modo regular. Soy ciudadano de un país no muy grande, pero tampoco demasiado pequeño. Y me gano la vida, aunque no tenga perspectivas de llegar a reunir nunca una gran fortuna. En aquel momento se me brindaba oportunidad de captar el sentido profundo de la vida, y no era cuestión de renunciar a ella. Después de concentrarme, le dije decidido: Todo sigue igual. Pero a veces tengo la impresión, ¿sabe usted?, de que la vida normal es solo un pretexto, una apariencia, bajo la cual se oculta otro sentido más vasto y profundo. En todo caso, un sentido. El contacto excesivamente íntimo con los detalles no nos permite hacernos cargo del conjunto, pero quizás se pueda intuir. Perdóneme, señor, yo soy un enano completamente vulgar. ¿Qué quiere que le diga de todas esas cosas? Me contestó mirándome con indiferencia. De acuerdo, pero ¿no la atormenta también a usted a veces la duda, la impresión de que en el fondo las cosas son distintas de como las imaginamos, y no digamos ya de que nos rodean muchos más fenómenos de los que somos capaces de percibir? ¿No le parece que nuestras pequeñas experiencias cotidianas no se refieren a lo realmente auténtico? ¿No ha tenido nunca deseos de penetrar en esa blanda niebla que limita nuestro campo de visión para ver qué hay más allá? Perdone mi insistencia, pero tengo tan pocas ocasiones de hablar con gente de su categoría. Oh, no importa, replicó él con cortesía convencional. Lo que ocurre es que estamos demasiado ocupados para podernos calentar los cascos con estas cosas. Hay que vivir. Usted lo sabe de sobra. No lo podía creer. Por nada del mundo hubiera renunciado a un diálogo que, aunque solo fuera por la manera como mi interlocutor había aparecido delante de mí, parecía ofrecer tantas posibilidades de todo tipo, incluso desde el punto de vista empírico. A veces me parece, seguí diciendo mientras le agarraba cuidadosamente por un botón, que habría que descifrar los misterios. Mire, por ejemplo, el arte. Presiento que ha llegado a un terreno límite, pero no puedo decir entre qué regiones. Figurémonos que yo soy una de ellas y usted la otra. ¿Dónde estaría en este caso el arte? No he cursado estudios superiores, dijo Elena, no tratando inútilmente de liberar su botón. Yo era unas 50 veces mayor que él. Tal vez tenga usted razón, pero hay tantas direcciones diversas. Lo único que podemos hacer es tomarnos la vida tal como es. ¿Por qué? Exclamé yo. Tenía delante de mí a un ser que por su mera existencia representaba para mí un paso enorme hacia adelante. Tenía pues que aprovechar la oportunidad. No nos desviemos. ¿Cómo contestaría usted la pregunta de qué es la vida? Por favor, y ya le he dicho antes que soy un sencillo enano. ¿Cómo lo voy a saber? La vida pasa, después de un día viene otro y hay que tomarlo todo tal como se presente. Usted ya es mayor. Precisamente por eso. La vida pasa. No puedo creer que pase porque sí, sin fondo, sin doble fondo. En algún sitio tiene que haber la pepita de oro. Tiene que encontrarse la verdad. Míreme bien, dijo el enano con menos impaciencia de la que se hubiera podido esperar. Tengo cara de saberle dar una respuesta. ¿Soy acaso sacerdote o profesor? El secreto de la vida es algo que está muy bien para que se hable de él en los libros, pero no es cosa para nosotros, sencillos enanos a quienes nadie pone el pan en la boca. —¿Con que no me lo quiere decir? —repliqué yo. Mi excitación, explicable dada las circunstancias, se desvaneció. Me daba cuenta de que perdía algo, pero solté el botín. Estaba desilusionado y abatido. —¿Usted cree que no quiero? —protestó de pronto el tío. —Pero palabra de honor, aunque a veces pienso también cosas parecidas a las que usted dice, no llego a ninguna conclusión. Porque nosotros, los hombres, estamos limitados por la realidad concreta y sus duros contornos. Y eso es lo que importa. No se devane los sesos con cosas extraordinarias. —¿Palabra de honor? —pregunté yo algo más consolado. —Palabra de honor. Pero discúlpeme, tengo que marcharme. Es la vida. Hasta la vista. Hasta la vista. Terminó su caminata por la mesa y desapareció en los pliegues del sofá. Bueno, este acontecimiento con un sabio enanito nos lleva hasta el final del programa. Y bueno, no queremos despedirlo sin comentar el inicio o iniciar, así muy brevemente, una nueva sección que, aunque las secciones nuestras sean muy de tanto en tanto, muy esporádicas, ya que nunca nos da tiempo a nada, acompañando a esa sección que a veces tenemos de palabras en varios idiomas, vamos a iniciar una de números también, para tener un poco de todo. Así que, para iniciarla hoy, si podemos iniciarla, aunque sea, vamos allá, para empezar con el principio, con el número cero. Bueno, pues no, 10 años en Sin Signo de 10 años son demasiados. Y 17, mucho menos, ya que vamos con el cero. Cero, dejemos a los intronautas descansar y vamos a hablaros del cero. El cero es de origen indio. En sánscrito cero se dice sunya, que significa vacío o en blanco. En el siglo II a.C. ya se utilizó en la India, pero aparece por primera vez en un libro de Vaishali, publicado en el siglo III, donde servía para designar un lugar vacío. Fue traducido por los árabes como sifr, de donde derivan los vocablos cifra y cero. En la India la utilización del cero estaba tan difundida en las costumbres que aparece en diversos poemarios y textos sánscritos. Por ejemplo, el poeta Bihari Lal, en su famosa recopilación de poemas Satsai, alaba con estas palabras a una bella mujer. El punto del tilaka, el sésamo, simboliza para los hindúes el tercer ojo de Shiva, es decir, el del conocimiento. O sea, mientras que las jovencitas se ponen entre las cejas un punto negro, las mujeres casadas lo llevan de color rojo. Pues usan estas poemas, dice estas poemas de palabras, perdón, es que no queda tiempo, del poema Satsai. El punto que lleva pintado sobre la frente decuplica su belleza exactamente como cuando un cero decuplica un número. Se trata de una clarísima alusión a la propiedad que el cero tiene como operador aritmético en la numeración decimal posicional, puesto que si se añade un cero a la derecha de la representación de un cierto número, se multiplica su valor por 10. La concepción del cero es un logro de enorme importancia cultural y no es fácil llegar a él. Por ejemplo, los sabios babilónicos nunca concibieron este signo con el sentido de número cero. El doble clavo o la doble espiga tuvieron el significado de vacío, pero no parece haber sido pensado en el sentido de nada, el que se obtiene de restar la misma cantidad, por ejemplo. Es por ello que en un texto matemático de Susa, el escriba, no sabiendo expresar el resultado de quitar 20 a 20, concluye: 20 menos 20, tú ves. En otras entradas el comentario es más explícito: el grano se ha agotado. Simbólicamente el cero representa el huevo órfico, el no ser, y se halla misteriosamente ligado a la unidad, de la que es su contrario y su reflejo. En matemáticas, cualquier número elevado a la potencia cero equivale a la unidad. En la existencia simboliza la muerte como estado en el que las fuerzas de lo vivo se transforman. El exceso de ceros indica manía de grandeza. Dice Flann O'Brien en Atswin Two Birds: menos uno, cero y más uno son los menos uno, cero y más uno son los tres acertijos insolubles de la creación. El cero ha sido visto como la sombra de un todo que no accede a ser discernido, Zambrano. El vacío de un lleno tan compacto que es su equivalente. Los poetas también parecen inspirarse en esta nada en cifra. Y así Caballero Bonal denomina al cero de estas bellas maneras: sobrante numérico de nada, pretexto fronterizo de la ausencia, magnitud que comienza donde acaba, cifra non nata y punto de partida, silencio que remite a otra pauta más neutra de silencio. Y Antonio Porcia afirmaba que en su viaje por esta selva de números que llamamos mundo llevaba por guía un cero a modo de linterna. Bellas expresiones para tan poca cosa. ¿Poca cosa? Para Charles Seyfe, que ha dedicado un libro entero a este singular número, el cero es poderoso porque es el gemelo del infinito, y añade que bajo cualquier revolución subyace un cero y un infinito. Para mostrar el poder del cero, Seyfe relata la siguiente anécdota: el poder del cero. El 21 de septiembre de 1997, cuando bordeaba la costa de Virginia, el costoso acorazado Yorktown quedó detenido en medio de las aguas. El Yorktown estaba preparado para resistir la explosión de un torpedo o una mina, pero nadie pensó en un sistema de defensa que le protegiera del cero. Grave error. Ocurrió que se había instalado en los ordenadores del Yorktown un nuevo programa que controlaba las máquinas. Por desgracia, nadie detectó la bomba que representaba un cero en los códigos, un cero que debía haber sido borrado durante la instalación. Por una u otra razón, el cero se quedó allí olvidado, escondido en el código, y allí permaneció hasta que fue requerido por el programa y originó el colapso del ordenador. Cuando el programa trató de dividir por cero los 80.000 caballos de potencia del buque, quedaron inutilizados al instante. Llevó 3 horas rearmar los controles de emergencia del motor y poder llevar el buque a trancas y barrancas hasta el puerto más cercano. Los ingenieros tardaron 2 días en extraer el cero del programa, reparar las máquinas y dejar al Yorktown listo para combatir. Ningún otro número podría haber causado semejante daño. Para Safe, el cero es diferente del resto de los números. El cero, a su juicio, permite vislumbrar trozos de lo inefable y de lo infinito. Es por ello que ha sido temido y odiado, incluso proscrito. Los agujeros de gusano, wormholes, esas singularidades de la física que permiten teóricamente desplazarse a velocidades mayores que la de la luz, provienen de una paradoja originada por un cero en la ecuación de la relatividad de Einstein, lo cual constituye otra prueba de la importancia del cero, según Seife, quien concluye en tono apocalíptico, cosa que me interesa mucho a mí. Al cero no se le puede ignorar. No solo contiene el secreto de nuestra existencia, sino que también será el responsable del fin del universo. Por último, y como círculo, es decir, por su figura, el cero simboliza la eternidad. Dice A. Ireland, y con esto acabamos, en el día del juicio final, las puertas del cielo se abrirán a los bienaventurados. Estos penetrarán rodando, ya que habrán resucitado en la más perfecta de las formas, la esférica. Así lo ha revelado Orígenes. Bueno, amigos, Unidos era el tema que más o menos ha sonado aquí en este final de nuestro programa. Espero que te lo hayas pasado bien. Unidos, que será un tema que nos acompañará también, ese error no eliminado como ese cero del Yorktown y muchas otras cosas que tendremos aquí en esta sección de números, de no todos los números que esperáis quizás, pero muchos sí y muchos muy curiosos. Números, palabras, un poco de todo. A este lado de la tumba, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora y así nos marchamos. La semana que viene continuamos con nuestros monstruitos y con las secciones que no hemos tenido hoy y que tendremos en próximas ocasiones. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Recordad que el viernes 20 a partir de las 8:30 hay una fiesta de esta vuestra emisora, una fiesta de contrabanda en el Ateneo Popular Ley Sampler. Pasaje con Radio 3, Sagrada Familia. Habrá varias cosas, bueno, ya os lo iremos contando en diferentes programas de la emisora, Sopador, bingo, conciertos, disjockeys, etcétera. Acordaos, viernes 20 a partir de las 8:30, Ateneo Popular, L'Eixample, pasaje con Radí 3, Sagrada Familia, fiesta de contrabanda que hace ya 18 años. Un beso muy grande, un abrazo a todo el mundo y hasta siempre, y en concreto hasta la próxima semana. Os dejo con los amigos del Rulo Dinámico. Hasta siempre, chao.